país, sobre todo en Andalucía. Ha sido un día marcado por el paso de la borrasca Christine, que ha dejado nieve, lluvia y fuertes vientos. En muchos puntos de España han tenido que intervenir los servicios de emergencia, carreteras bloqueadas, vías de tren afectadas, aeropuertos y puertos con retrasos, vecinos desalojados en Cáceres ante las crecidas de los ríos y la nieve en Ávila y en Madrid. Ahí ha sorprendido a muchos en el coche, las principales entradas a la capital.
Hemos ido como a 30 kilómetros por hora detrás de un camión. Se ha convertido todo en una pista de hielo.
Que no funcionaban los teléfonos.
Parado en la A2, varios accidentes.
Están todos los camiones en dirección norte parados en la curva. La vía de servicio está colapsada y no me puedo dar la vuelta para volver a mi casa.
En el centro de salud todo a oscuras, no se podía echar gasolina.
Pues es la situación que se ha repetido alrededor de la capital y en muchísimos puntos de España. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología mantiene todavía la alerta por lluvias generalizadas, sobre todo, como te digo, en Andalucía. Mar Gómez, directora del Tiempo.es, le ha contado a Ángel Expósito que no son habituales tantas borrascas seguidas en un mes de enero.
Ahora mismo tenemos un anticiclón de las Azores que no está derivando hacia la península ibérica, está más debilitado. Tenemos otro anticiclón en el norte de Europa y tenemos ese pasillo abierto directamente. Sí que es cierto que tantas borrascas seguidas, normalmente enero suele ser un mes bastante anticiclónico y este mes desde luego pues no lo está haciendo.
Y en el plano político, la renuncia por parte de José Luis Ábalos a su escaño cambia la aritmética parlamentaria. La decisión del exministro provocará que una nueva diputada del PSOE por Valencia tome posesión del acta. Un movimiento que da un voto más al gobierno y ahora, por ejemplo, el Ejecutivo ya no necesita el sí de Junts per Catalunya para sacar adelante una iniciativa parlamentaria, sino le vale ya con la abstención de los de Puigdemont. Patricia Rossetti.
Al dejar de ser aforado, el Supremo pierde la competencia y la pieza de los presuntos amaños de adjudicaciones de obras públicas, en la que también está investigado Cerdá, pasará a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga el grueso del caso, incluida la causa de los pagos en efectivo del PSOE. Pero la renuncia del escaño no afecta al juicio que sentará Ábalos en el banquillo del Supremo después de Semana Santa. El caso de las mascarillas, por el que Anticorrupción pide 24 años de cárcel, está procesado por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El 12 de febrero se celebrará la vista preliminar. En el auto de apertura de juicio oral en diciembre, el Supremo ya advertía de que una posible renuncia no afectaría al desarrollo de este proceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sobre la transición en Venezuela, Marco Rubio ha detallado los planes de Washington en ese país caribeño y pone como ejemplo a España para hablar de esa transición. Escucha.
Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo.
Bueno, Estados Unidos sigue gobernando en Caracas entre bambalinas. El secretario de Estado revela que Delcy Rodríguez coopera ahora con Washington en seguridad y lucha contra el narcotráfico y avisa de que la democracia llevará tiempo.
Puede haber elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descartados e incapaces de estar en la urna, esas no son elecciones libres y justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y también amigable. Pero no vamos a llegar allí en 3 semanas. Va a tomar algo más de tiempo.
Marco Rubio se ha reunido también con la líder opositora, María Corina Machado. Ambos coinciden en señalar en que son horas y días decisivos para Venezuela. Machado pide una transición real, mientras desde Caracas, Delcy Rodríguez se abre al diálogo a su manera.
Hemos abierto un espacio para el diálogo político. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la República. Habrá ley y habrá justicia.
Bueno, y en los deportes, este ha sido el cenit de una jornada de Champions apasionante.
¡A la pelota, Turbín! ¡Gol! ¡Gol del portero!
Esto sí lo
¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Turbín!
Bueno, pues es el gol del portero del Benfica, Anatoly Trubin, que clasificaba a los portugueses y certificaba la derrota del Real Madrid 2-4. Los de Arbeloa tendrán que ir a la repesca para estar en los octavos de final. Ha sido una última jornada unificada, es decir, con todos los partidos a la misma hora. Al final, el único equipo español que se ha clasificado directamente para los octavos ha sido el Barça. El Atlético de Madrid también ha perdido en casa contra el noruego Bodø Glimt y irá a la repesca como el Madrid. Y el Athletic Club de Bilbao ha quedado eliminado definitivamente y el Villarreal ha perdido, aunque ya estaba eliminado matemáticamente. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo si te incorporas en esta hora, que son las 3 y 6 de la madrugada. Es jueves 29 de enero del año 2026. Y quien te saluda es Beatriz Calderón, que llevamos aquí pues un ratito, así que desde la 1:30 de la madrugada y lo que queda. Hasta las 6 que empieza Herrera en COPE. Irina Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué les contamos en esta hora?
Pues vamos a comenzar esta hora con Andrés Pascual. Es viajero, conferenciante y escritor. Y se ha propuesto pues subir el ánimo y el empuje a todos los ponedores, que es lo que trata de hacer en su último libro, El poder del entusiasmo. Además, vamos a tener nuestro mundial de Poniendo las calles y hoy vamos vamos a hablar de Legos. O sea, porque se celebró ayer el Día Internacional de Lego. Yo la verdad que no soy mucho, yo no tuve muchos Legos, pero es verdad que es un juguete icónico y que uh-huh. ha marcado muchas infancias.
Pues de el Lego hablamos. ¿Quién no ha jugado? ¿Quién no ha montado un Lego alguna vez? O con su padre, o ahora con su hijo, con su nieto. Voy a recordar las vías de participación. Si quieres concursar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono de estudio, al 950-6006. Te puedes llevar un premio, así que anímate. Bueno, un premio no, puedes llevar varios premios.
Varios regalitos.
Así que anímate, llámanos y participa, que es muy sencillo. Hoy hablamos de el Lego, quien no conoce un poquito, ¿no? Sobre este famoso juguete. Pero es que además estamos en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, en el que puedes hoy hablar sobre el tema del campo, que es nuestro leitmotiv a lo largo de todo el programa. Hablamos sobre el campo, no sé si tú tienes, por ejemplo, un huerto. ¿Cuál es el producto que procede del campo que más te gusta, el que te vuelve loco? Cuéntanos si tienes antepasados, es decir, no sé, tus abuelos, tus padres incluso, si se dedicaban a la agricultura, pues cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar en nuestro Facebook y en ese teléfono de WhatsApp. Un poquito de música y vamos a seguir poniendo las calles.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Ya nada es nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas. Vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía.
Buenas noches, ponedores. Estoy completamente a favor de las protestas de los agricultores y ganaderos. Tienen toda la razón del mundo. Nos vamos a convertir en un país bananero a este paso. Nos traen productos mucho más baratos, con condiciones mucho peores de crianza y de labranza. Y aquí, ale, a seguir pagando impuestos y a seguir pagando fertilizantes. Me los apoyo con toda mi alma. Soy Cristina desde Madrid.
Claro que sí, apoyar la reivindicación de los agricultores que están cargados de razones en esta ocasión, igual que en todas las anteriores, es algo que además se ve claramente. No se puede competir si no se dan las mismas condiciones. Tenemos que hablar hoy de este tema porque la verdad que nos parecía interesante y claro, con los ponedores pues les hemos preguntado acerca de su relación con el campo, no solamente si están a favor o en contra de las protestas, que como digo, es tan obvio que es difícil ponerse en contra. Pero claro, Luis Fernández nos cuenta, yo sí tenía relación con el campo, tenía dos huertos de naranjos y aceituneros, pero bueno, al final los he terminado dejando porque mis hijas son una maestra y otra enfermera y no los quieren para nada, entonces los tengo como solares, yo ya no puedo ir al campo y sí, mi abuelo sí que era agricultor, es lo que nos cuenta Luis Fernández. Hoy nos están dejando muchos mensajes los ponedores, Irina, ¿qué más cuentan?
Pues Emilio nos dice que ellos, su familia vive en la ciudad, pero que en el balcón pues tienen unas jardineras donde tienen plantadas una tomatera, ajos tiernos, perejil, cebolla, un poco de cada, pero tiene un hermano que sí que se ha comprado una parcela en el campo y que planta de todo. Es un ponedor que nos saluda desde Elche. Madre mía, qué bonito tiene que tener el balcón, ¿eh?
Sí, seguro.
Con todo lo que ha mencionado.
Y qué envidia me da, porque a mí me encantaría poder decorar así mis ventanas y demás, pero no es posible porque yo cada vez que trato de comprar algo me termina muriendo. Yo no soy muy buena, ¿vale? Yo no soy muy buena, pero también el clima no ayuda.
No, es verdad, o sea, últimamente...
Claro, hay veces que he tenido alguna que otra planta y la he mantenido bastante bien y de repente en enero llega una helada y...
Hasta luego.
Pues adiós con la planta y entonces no sé qué hacer con ella porque es de exterior, pero hay que meterla, pero cuando la... Entonces, al final, un poquito falta de cuidado y que no me hago con ello. Bueno, 3 y 13 de la madrugada, vamos a leer hoy mensajes de los ponedores, 662-942-605. Te recuerdo el teléfono para concursar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hablando hoy de ese juego maravilloso, los Lego, 950-6006, donde nos puedes llamar y, claro, también en nuestro Facebook. Son las 3 y 13, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos acompañándote, sobre todo en buena sintonía y con la alegría de saber que ahí estás, ¿no? Atento a lo que te contamos. Mira, nuestro siguiente invitado nos viene al pelo para hacer de este rato pues un momento de buen rollo, ¿no? De bienestar emocional, que esto siempre es importante. Y eso más que nada es porque él mismo emana esa sensación por los cuatro costados. Andrés, por ejemplo, sería el invitado ideal para ser tu compañero en una mesa de boda. Es un ejemplo, ojo, que él mismo utiliza. Y claro, de esa manera pues haría que la comida pues de una celebración tan especial pues sería un día para recordar. Claro, dirás, oye Pulpo, es que yo no sé quién es Andrés Pascual. Bueno, pues Andrés Pascual, entre otras muchas cosas, ha publicado El poder del entusiasmo. Es un escritor, es un excelente conferenciante, es un gran viajero. Así que vamos a ver cómo nos puede contagiar ese entusiasmo que nos hace más divertida la vida. bienvenido a Tarea de Poner las Calles a España. ¿Cómo estás, hermano?
Encantadísimo de estar aquí con todos vosotros, Pulpo, con todos los ponedores en esta casa que es la mía desde hace muchos años y nada, feliz, feliz, entusiasmado podría decir, que es muy fácil, ¿no? Pero que es verdad.
Sí, siempre con tu espíritu, es verdad y me encanta, Andrés, yo creo que es tu éxito, ¿no? Además, lo primero que haces en el libro que me he dado cuenta es contar una historia personal, que está muy bien comprobar que te pones por delante y sirves de ejemplo de toda la historia, porque claro, de alguna manera abres tu corazón, que yo creo que es un buen inicio, ¿no?
Sí, sobre todo porque no hablo solo de éxito, sino también de cómo he gestionado algunos momentos no tan excelentes, ¿no?, de mi existencia, gracias a esta actitud que puede con todo entusiasmo, ¿no? Por eso, porque me gusta decir que yo nací con cierta predisposición genética a venirme arriba, al entusiasmo, pero llevo décadas practicándolo de forma sistemática, de forma consciente, para, bueno, pues que no se me vaya de las manos, para activarlo de forma urgente cuando el mundo se pone cuesta arriba, y al final son todas estas aprendizajes, estas enseñanzas, junto con todas las que he ido metiendo en la mochila por esos viajes alrededor del mundo, con las conferencias en empresas y otras organizaciones, las que comparto pues de forma honesta y de forma práctica con los lectores ahora.
Desde luego que sí. Cuéntanos a los ponedores, esto de las cosas del cerebro y de estas cosas nos interesa muchísimo.
Sí, porque mira, cuando hablamos de que la actitud de entusiasmo puede con todo, no estamos hablando de chasquear los dedos ni que todo ocurra por arte de magia. Al final, todo lo que cuesta, o lo que merece la pena, perdón, cuesta un poquito de trabajo. Lo bueno, claro, es que practicar esta actitud, las rutinas para cultivar el entusiasmo son muy sencillas, te caben 4 minutitos al día aquí o allá y tienen unos efectos sorprendentes, porque nuestra neuroanatomía está preparada para recibir estos estímulos, ¿no?, de una actitud tan saludable como la del entusiasmo y devolvernos en forma de emociones positivas, de una modificación del comportamiento. Al final, me gusta hablar de un ciclo, ¿no? Cuando cultivamos esta actitud, vemos el mundo de distinta forma. Esto es así, más oportunidades en lugar de amenazas, pues más opciones de prosperidad en lugar de peligro constante. Esta percepción del momento hace que broten emociones como la gratitud, la alegría, la compasión, la esperanza, y estas emociones nos empujan a actuar con más serenidad, con más valentía, con más perseverancia, que quiere decir que sí modifican nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, no seré yo el que diga ni aquí ni en ningún lado que con la actitud adecuada se consigue todo. Pero sin la actitud adecuada, Pulpo, no podemos conseguir nada.
No, desde luego. Fíjate, yo creo que aquí la base de todo esto es el entusiasmo, ¿no? Yo no, el entusiasmo muchas veces, yo no sé si se nace con él o a lo mejor aparece en nuestras vidas de un modo fortuito, casi sin esperarlo.
La buena noticia es que cualquiera lo puede entrenar. Mira, pasa como con el gimnasio. Yo tengo un hermano, se llama Miguel, que lo adoro. Es mucho más guapo que yo, pero sobre todo está más cachas. Siempre, por naturaleza. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que yo no tengo que ir al gimnasio porque nunca voy a estar con él? No, tengo que entrenar igual para llegar hasta donde me lo permitan mis circunstancias, mi entorno, etc. Y con la actitud pasa igual. Da igual que seas un poco más triste, por naturaleza, apagado, porque al final todos venimos dentro con este fuego, con esta energía del éxito que podemos cultivar. Y esto, fíjate, siguiendo con la familia, si me lo permites, fue mi padre quien me lo enseñó, ¿no? Fue mi profe de filosofía en el instituto y él nos enseñó, a mí y a toda la clase, que entusiasmo, la palabra viene del griego, entheos, llevar un dios dentro de ti, ¿no? Que no hay nada más poderoso que eso. Pero también nos enseñó que ya aquellos griegos de la época clásica nos enseñaban formas para entrenarlo, o ya iban apuntando, ¿no? Decía Platón, busca en qué es significativa tu labor, tu tarea, o sea, ese propósito superior de lo que haces. O decía Epícteto, pues enfoca tu energía en aquello que esté bajo tu control, ¿no? Y no la malgastes en aquello que esté más allá, que no puedas controlar. Y Sócrates, como no, nos decía, formúlate preguntas, y yo añadiría, incómodas, ¿no? ¿Por qué he perdido la chispa en esta relación? ¿O por qué ya entro ahora a la oficina y subo en el ascensor y me miro al espejo y ya no es aquella cosa que en los primeros días decía soy un superclase, ¿no? ¿Qué ha pasado en medio? Entonces es muy importante darnos cuenta y entender por dónde se nos escapa la energía.
Joder, qué interesante lo que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles. Me apasiona, sobre todo porque la gente que nos está escuchando, muchos se van a sentir absolutamente identificados, Andrés. Y yo creo que hacemos un bien a la gente que nos escucha. Si nos damos cuenta, muchas veces, joder, dices, vale, está claro que es muy beneficioso para nuestra vida en general, pero a lo mejor tanta adrenalina puede ser agotador. Incluso hablar de los descansos en el entusiasmo, ¿no? Porque a lo mejor todo el rato ser feliz, estar animado, intentar contagiar alegría, a lo mejor a uno también le pasa factura.
Exactamente. Mira, has dicho dos cosas muy bonitas y que me encanta además que pongamos sobre la mesa para entenderlo bien, ¿no? La primera hablabas de que viene muy bien. Y es que no solo la actitud de entusiasmo nos hace la vida más fácil, nos evita sufrimiento a nosotros mismos. Sobre todo, es una responsabilidad entusiasmarse porque le hacemos la vida mucho más fácil a aquellos que caminan con nosotros, a tu pareja, a tu familia, a compañeros de trabajo. Pero efectivamente, entusiasmo no es hiperactividad, no es un incendio desbocado. Es como, más bien como una hoguerita serena que invita a vivir, que hay que cultivarla en los momentos buenos para venirnos arriba, naturalmente, con todas las de la ley, y en los momentos no tan buenos para no hundirnos en un pozo de apatía del que luego sea mucho más difícil salir y volver a brillar, para brillar también por fuera, que es para lo que hemos venido aquí, ¿no? Entonces, por eso es importante el tener presente la actitud en todos los momentos y las palancas, ¿no? Que al final todo se reduce en el libro, pues cuento historias, pero también comparto todo el rato ejercicios que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, porque al final todo es cuestión de rutina, es de saber qué armas tienes en la mano para luchar contra un día a día que a veces se pone cuesta arriba.
No, desde luego. Fíjate, me voy a atrever, Andrés, hay confianza, eres un comunicador vital, absoluto. Estoy aprendiendo muchísimo contigo, Andrés. Me gustaría que nos explicaras el ciclo del entusiasmo, porque claro, hablas que si actitud, que si luego la percepción, que si la emoción, el comportamiento, claro, la suma de todos es una bomba.
Claro, pero sobre todo es algo natural, porque es que, mírate, lo vamos a hacer con un ejemplo para que los ponedores puedan identificarse más todavía. Y no hablo de en el trabajo, vamos a hablar en la pareja. Imagínate que has perdido esta chispa, o sea, tienes la sensación como que estás entrando en una rutina. Ojo, no hablo de momentos complicados, que haya que ir a un terapeuta, como tampoco estamos hablando aquí de cuadros depresivos, que eso estaría enmarcado en otro programa con otras soluciones distintas. Aquí hablamos del día a día, o sea, de la sensación esta de apatía. Bueno, cuando tú cultivas la actitud de entusiasmo con las palancas que propongo, pues por ejemplo con la sonrisa intencional, con determinada gestión del trabajo, tonificando tu lenguaje para elegir bien las palabras que vuelcas hacia adentro y hacia afuera, etcétera, que luego si quieres hablamos de ellas, pero cuando cultivas la actitud con estas palancas, puedes convertir de repente el escenario que percibes en algo distinto. La rutina, empiezas a verla como una oportunidad de sorprender. No, entonces al final, pues dices, bueno, estamos todo el día viviendo una especie de día de la marmota. Bueno, pues esto se puede ver como un drama o se puede ver el mismo escenario como una posibilidad para sorprender a tu pareja con algo sencillo. Cuando empiezas a ver el mundo desde este punto de vista, claro, no va a cambiar el que tienes que ir corriendo a las extraescolares de los hijos ni que casi no llegas a final de mes, no va a cambiar, pero van a brotar emociones distintas, como por ejemplo esperanza, como por ejemplo compasión por lo que siente la otra persona, como por ejemplo alegría por ese instante, que esa mirada que te ha hecho, joder, cuando parece que se tenía que haber cabreado por algo y de repente ha sido capaz de sobreponerse y no amargarte el momento. Entonces, y todo esto te lleva a comportarte de otra forma. Pues, ¿a qué voy? Que por la noche, en lugar de sentarte ahí a cenar delante de la tele, mirando los dos a la pantalla, bueno, pues te sientas tranquilamente en la mesita de la cocina y charlas de algo que te ha ocurrido en el día. Empiezas a mostrar gratitud por pequeñas cosas, o grandes o medianas, porque no se trata del tamaño, que merecen ser valoradas o honradas. Entonces, y todo esto te empieza a llevar un ciclo de comportamiento distinto. No, pues igual, mandarle un mensaje a media mañana para simplemente interesarte cómo está. ¿Ves que hablo de cosas súper cotidianas? Pero es que en lo que realmente nos hunde o lo que realmente nos encienden son estas microagresiones, por un lado, las que nos hunden, o estos microhábitos saludables los que nos hacen venirnos arriba.
Por supuesto, desde luego que sí. Luego, me gusta mucho otra cosa que, bueno, desarrollas muy bien en el libro, que es, bueno, una idea que prácticamente todos hemos escuchado en algún momento de la vida, ¿no? Que hay que ponerse retos asumibles. Claro, uno se pone muchas veces unos retos que son inalcanzables, tiras la toalla y otra vez vuelves a estar en el mismo pozo en el que te encuentras. Pero, sin embargo, en el libro hablas de los microhábitos. Me parece una estupenda definición de todas esas circunstancias.
Sí, porque al final muchas veces decimos, total, con tal y como está el mundo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué cambio puedo llevar a cabo en mi vida? ¿No? Sin darnos cuenta de que no hay pasos grandes ni pequeños, Pulpo. Hay pasos hacia adelante y hacia atrás. Y si nos quedamos parados, ¿qué estamos haciendo? Ir hacia atrás, porque el mundo sigue girando y nos quedamos allá donde ya nadie nos ve, ¿no? Entonces, mira, hablo, por ejemplo, en cuanto a la atención, ¿no? Pues para vencer el caos mental este que nos sume siempre, pues en pasados llenos de culpas y de rencores y en futuros que nunca van a ocurrir si no ponemos la atención en lo que estamos ahora, que es este momento. Entonces, para la atención, un micro hábito puede ser practicar lo que se llama meditaciones informales, que es, no hace falta ponerte una túnica de lama, ni sentarte en la posición del loto. Basta con que estés en el supermercado y mientras estás esperando para pagar, ¿no? En lugar de estar, me cago en la mar que se me ha colado este y tiene el carro lleno y voy a estar aquí minuto y medio esperando a que termine, que estás llenando de basura emocional la cabeza y te estás apagando por completo, pues concéntrate simplemente en el pi del código de barras que pasa el cajero o la cajera del chico este que tienes delante. Y ese ejercicio ya es una rutina de atención plena, que en lugar de llenarte de basura va a hacer que salgas mucho más atento, ¿no?, a lo que tenga que pasar. Entonces fíjate que estoy bajando a tierra a algo que nadie me puede decir que no tiene tiempo, ni motivación, ni ganas de hacer, ¿no? Porque es algo tan sencillo como, bueno, pues adquirir el control de lo que podemos manejar, que es nuestra propia actitud, nuestro propio comportamiento en cada momento.
¿Qué es el flow? Lo digo porque el flow, yo en Cadena 100 nos contaban los expertos en las mezclas que teníamos que poner en cuanto a los discos que emitíamos. Había que crear un flow para que no se bajasen los ritmos de las canciones y que tendríamos que subir y bajar un poco el tempo de la vida, el tempo de las canciones. ¿El flow en este mundo del que estamos hablando ahora mismo en COPE sería algo parecido?
Bueno, sí, porque mira, flow, que es una palabra que significa fluir, es una palabra muy bonita, porque al final todos tenemos que fluir en este caos absoluto en el que vivimos, ¿no?, y surfearlo. Podríamos decir también, pues viene, tiene un punto rítmico en este sentido, pues que todo tenga un sentido, que todo tenga como una narrativa. Pero en términos de entusiasmo se refiere a un constructo académico de un psicólogo de nombre impronunciable que yo, después de dar conferencias durante unos cuantos años, me lo sé, que es Mihaly Csikszentmihalyi. ¿Has visto lo dicho del tirón, no? Entonces esta persona creó este concepto del flow, que quiere decir, para fomentar nuestra motivación, que es algo muy conectado con el entusiasmo, o sea, el entusiasmo sería la actitud y la motivación es uno de sus maravillosos efectos, ¿no? Sí. Pues para impulsar nuestra motivación en la tarea, y cualquier ponedor que nos esté escuchando, que puede dedicarse a una cadena de montaje o puede dedicarse a hacer guiones para un programa o tartas sin gluten, cualquier cosa, tenemos que buscar siempre el equilibrio entre nuestra habilidad y el desafío. Esto es, como antes decías, ponernos metas que estén a nuestro alcance, en el sentido de no pasarnos, ¿no?, pero tampoco anclarnos en lo que sabemos hacer. Siempre hay que ir un poquito más allá. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa. Fíjate, Alcaraz, ahora que la está petando, pues como tenista, después de nuestro aclamadísimo Rafa, ¿no?, Nadal. Cierto. Pues, ¿qué hacían Rafa o qué hace Alcaraz? Cuando le da un millón de veces a la bola al día, porque en un millón de veces al mes, o sea, al día, no está pensando en lo que va a ganar con el Open de Australia, en qué se va a gastar el dinero de lo que va a ganar mucho menos. Está pensando en cómo puede lo que ha hecho mil millones de veces, que es darle a la bola, girar un pelín más esa raqueta para que lifte un poquito más y bote un poquito más hacia allá. Eso es flow, eso es decir, desde mi habilidad concreta en este momento, qué objetivo, micro objetivo, me puedo marcar para hacerlo un poquito mejor. Y bueno, y a partir de ahí, pues ir progresando. Lo bonito es que podemos meter ahí a los demás, ¿no? Pues entender cómo puedo favorecer la vida de los demás con mi trabajo, cómo puedo hacer más fácil la vida de los compañeros. Eso también es flow, haciendo lo mismo, pero de forma que los demás se sientan mejor, de forma que el equipo va a progresar más. ¿Cómo? Con nuestra actitud, nuevamente. O sea, una sonrisa intencional a la persona que tienes al lado. No digo forzada, que en términos de entusiasmo, Pulpo, no se fuerza nada. Hablo de intencional, o sea, dedicar a la otra persona una sonrisa en un momento dado, seguramente cuando te niega la suya, que será cuando más lo necesite, ¿no? Esto es un acto de liderazgo, es un acto de valentía, es un acto que nos va a impulsar nuestro entusiasmo y el que tenemos al lado.
Ya para finalizar, no te quiero quitar mucho más tiempo, Andrés.
Quítame.
Me gustaría un poco. Te lo agradezco muchísimo. Hablas de la atención. La atención con mayúsculas, claro. Las multitareas, a día de hoy, yo cada vez lo llevo peor. La multitarea, no puedo hacer dos cosas a la vez. Y a veces ni siquiera una. Imagínate cuando estamos haciendo varias cosas a la vez porque ya creemos que podemos con todo. Joder, yo quiero detenerme en ese elemento, ¿no? Que es la atención, porque creo que no lo valoramos lo necesario, ¿no? Siempre tendemos a hacer varias cosas a la vez, por muy sencillas que sean, y joder, cada una necesita de su dedicación en exclusiva.
Mira, sí, es la atención, la multitarea, perdón, está muy sobrevalorada, es más, es una falacia total. Porque sí que podemos hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, planchar y escucharte a ti, ¿no? Mientras en el programa. Pero no podemos hacer dos cosas que requieran nuestra atención plena. Es como, por ejemplo, puedes ir al campo con un amigo y charlar, pero no puedes buscar setas y charlar. O sea, porque las dos requieren atención plena, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué está relacionada con el entusiasmo? Piensa en un niño. Los niños se entusiasman con todo y todo el rato. ¿Por qué? Porque vuelcan toda su atención al momento. Están con una caja de cartón y no existe otra cosa que la caja de cartón, ¿no? O un artista que está pintando un lienzo no está entusiasmado por cómo va a quedar la obra. Está entusiasmado por este brochazo que da en este momento concreto, en esta situación concreta. No, entonces la atención tenemos que fomentarla no solo como un método de prosperidad, porque las opciones para en el día a día y también en el corporativo, por eso hablo mucho en las empresas de atención, están aquí y ahora, que esto no es algo solo de meditadores, solo de yoguis, es de cualquier persona que quiera sobrevivir, ¿no?, en este mundo loco. Pero el entusiasmo también está aquí. O sea, tenemos que darnos cuenta de que hay mil oportunidades para la pasión, para la emoción, para compartir, que es al final las relaciones sociales, pues la clave de la felicidad y cualquier estado emocional sano, ¿no? En este instante concreto. Y para eso tenemos que evitar la multitarea, pero también la sobreestimulación. Claro. Las redes sociales están muy bien, pero para los momentos en los que la tenemos que abrir. No podemos estar todo el rato llenando la cabeza de, como decía antes, de basura emocional, porque entonces no cabe lo que tiene que caber.
Tal cual. Es que estoy completamente de acuerdo, por eso me gusta lo que haces, me gusta cómo lo cuentas, me gusta el libro y me gusta que seas un valiente, porque sí, vale, eres un escritor de éxito, eres un conferenciante top y eres un gran viajero, pero es que a partir de ahora tienes que sumarle que eres un pedazo de ponedor.
Hombre, ya lo era, ¿no? Y cada día me esfuerzo por ser un poquito mejor, ¿no? Porque la verdad es que, mira, no es peloteo, Pulpo, me habéis tratado súper bien en esta casa desde el principio de los días, me refiero de mis días como escritor. Hablaba antes con Roberto, antes de entrar, que desde mi primera novela hace 18 años, yo creo que fue los primeros programas en los que me sentí, joder, valorado, y estoy aquí a nivel nacional compartiendo lo que hago. Entonces, ¿cómo no me va a entusiasmar estar con vosotros? Como ves, te lo digo de corazón y sobre todo, pues deseando pues volver muy pronto, porque la verdad es que me siento muy, 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 muy bien.
La COPE es tu casa. Andrés Pascual publica El poder del entusiasmo, que son, oye, pues tips muy importantes para que llevemos una vida un poco más alegre y sobre todo mejor gestionada. Andrés, cuídate mucho y cuando quieras nos vamos viendo aquí en Poniendo las Calles.
Ya sabéis que aquí me tenéis, solo como el caballo de aquella película, solo tienes que silbar y yo aparezco.
Qué grande, por favor. Gracias. Hasta ahora. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España. Muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia que es muy molona.
¿Sabes que más de la mitad de la población podría tener déficit de vitamina D? La exposición al sol entre los meses de marzo y octubre nos permiten acumular unos niveles más altos de vitamina D, porque esta vitamina no solo está en algunos alimentos, sino que también nos la regala directamente, pues como decimos, el sol, sus rayos. ¿Y por qué es importante la vitamina D? Bueno, es clave para nuestros huesos, para que nuestro sistema inmune funcione a pleno rendimiento y hasta para mantener el buen humor. Tú lo habrás notado, cuando hace sol, pues estás de mejor humor, ¿no? Y hoy queremos ir un paso más allá, porque la vitamina D no solo es importante para el día a día, sino que también puede desempeñar un papel clave en la lucha contra el cáncer. Bueno, para hablarnos de ello tenemos con nosotros a la doctora Alexandra Enríquez, que es adjunta de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Quirón de Pozuelo. Buenas tardes, bienvenida, doctora, ¿qué tal?
Buenas tardes, gracias, Israel.
A ver, ¿qué es esto de la vitamina D? Porque funciona casi como una hormona, ¿no?
Sí, bueno, realmente podríamos decir que es casi una hormona, porque es un mediador del sistema endocrino. La vitamina D es fundamental, como has dicho, para mantener la salud cardiovascular, la salud de los huesos, porque va a fijar el calcio en el hueso y también ahora sabemos que tiene un potente perfil del sistema inmune. Es un gran protector y un antiproliferativo frente al cáncer. Ayuda muchísimo con el sistema inmune.
¿Cómo se obtiene esta vitamina D? Porque pensamos en el sol, pero pensamos también en determinados alimentos. ¿Cuáles serían?
Hombre, lo primero, siempre pensar antes de suplementarse, efectivamente, con los alimentos, pescado, por ejemplo, el pescado graso tiene vitamina D, y después la exposición del sol. El sol, cuando los rayos inciden a nivel de la piel, existe un precursor, que es el colesterol, que va a transformar ese precursor en lo que llamamos la epidermis a nivel cutáneo, en el precursor, el colecalciferol, que es el precursor o la vitamina D, como conocemos. Luego tiene que activarse a nivel del hígado y una segunda activación a nivel de riñón. Y ahí ya tenemos la vitamina D activada. Tiene que pasar hígado y riñón, pero primero siempre por la exposición solar.
¿Qué es lo positivo que provoca en nuestro cuerpo tener la vitamina D bien regulada y tener niveles altos de vitamina D?
Bueno, pues es muy importante para regular la salud ósea, es la que va a fijar el calcio en el hueso, también ayudada con el magnesio. Es muy importante para la salud cardiovascular y, como decíamos, por ejemplo, como en el cáncer en general lo ha demostrado prácticamente todo, en el cáncer de mama hemos visto como niveles de vitamina D suficientemente altos, muy por encima de los 20 nanogramos, más o menos pueden mejorar la supervivencia libre de enfermedad en las pacientes, mejorar el índice de recidivas, etcétera. Entonces realmente es una vitamina que no solamente tiene esa función que todos pensábamos que era fijar el calcio en el hueso, sino que tiene mucho más y prácticamente todas las células del organismo tienen receptores de vitamina D.
Claro, a mí cuando me dicen, no, vamos a hablar de vitamina D con una doctora, Alexandra Enríquez, que es de la Unidad de Ginecología Oncológica, yo pensé, una ginecóloga oncológica hablando de vitamina D, claro, me extrañó, ¿no? Me chocó. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
Mira, realmente yo acabo de terminar de escribir un libro, lo publico en octubre con la editorial Espasa, y es que no hay ni una sola enfermedad ginecológica en la que yo no prescriba la vitamina D, sobre todo en la menopausia, que no es una enfermedad, pero en el periodo de la menopausia es muy importante la vitamina D, en el cáncer de mama es muy importante, endometriosis, etcétera. Hay que tener los niveles de vitamina D suficientemente altos porque nuestras defensas van a activarse con unos niveles suficientemente D. Y fíjate, a nivel ginecológico, la vitamina D también se ha demostrado que disminuye o evita el crecimiento de los miomas. Esos famosos tumores benignos que aparecen en el útero de las mujeres a partir de la perimenopausia, ha demostrado prácticamente todo.
En verano, igual es una pregunta ignorante, pero ¿en verano podemos recibir suficiente vitamina D del sol como para acumularla durante todo el año?
Bueno, esa es una buena pregunta, pero por desgracia no, ojalá fuera así. Digo yo, ojalá pudiera ser así. Ojalá si no,
podrían prescribir playita durante 10 días y ya para todo el año, ¿no?
Sí, nos cargamos de vitamina D y listo, ya tenemos suficiente y podemos, no hace falta suplementarse.
No va así exactamente.
No, eso sería magia, claro. Pero no existe. Mira, la vitamina D es una hormona, vitamina, que sube muy despacio y baja muy rápido. La vitamina D activa en sangre está más o menos 6-8 horas y la almacenada dura unos 20 días. Es decir, nuestro organismo, más o menos la que produce, la va a consumir durante ese día. Pero nosotros no podemos consumir dosis muy altas de vitamina D porque tenemos un límite de absorción. Entonces, el problema de la vitamina D tenemos que, al ser una vitamina que nos va a descender tan rápidamente, tenemos que intentar suplementar con dosis diarias, no mensuales ni quincenales.
Estos suplementos, claro, también ha habido polémica en torno a los suplementos, ¿no? Porque también hay quien habla de que vivimos en una sociedad con exceso de suplementos un poco artificiales, ¿no? ¿Qué decimos sobre eso, doctor?
Sí, no, está claro. Es decir, la suplementación tiene que ser evidentemente prescrita por un especialista. Eso, claro, lo primero. ¿Qué consideramos ahora vitaminas de bajas? Yo considero vitaminas de bajas por debajo de los 30, más o menos, aproximadamente. Ideal por encima de 50. La toxicidad de una vitamina D es por encima de 150. Es muy difícil la toxicidad porque el colecalciferol es muy difícil que tenga una toxicidad. Pero es verdad que mucho cuidado, que los suplementos deben de prescribirse por un especialista, médico o alguien que sepa del tema, y no es tomar porque sí. Es decir, la vitamina D solo y cuando se requiera. Si tienes una suficiente exposición al día durante 5 minutos, en el momento adecuado, con el 75% del cuerpo al descubierto, pues sí. Se pudiera hacer eso, pues sería fantástico porque tendríamos unas reservas buenas, pero no es así, entonces muchas veces hace falta suplementar, no dosis tampoco altas, pero dosis normales.
Me ponen aquí, se recomienda tomar esta vitamina D junto a la vitamina K2. ¿Qué es la K2? Es la primera vez que escucho hablar de ella.
Bueno, la vitamina K2 es la que realmente va a evitar que ese calcio se pueda fijar en las arterias y se forme lo que llamamos las placas o la rigidez, las placas de ateroma o la rigidez de las arterias, que las arterias se vuelvan menos flexibles. La vitamina K2 va a intentar que ese calcio vaya al hueso. Es como el vehículo que va a llevar el calcio al hueso para evitar que se depositen las arterias. Entonces es muy importante la vitamina D3, que llamamos, con la vitamina K2 para que esa función de salud ósea sea completa.
¿Y dónde se consigue la K2? Porque la D3, hemos dado algún ejemplo, ¿no? El sol, estos pescados también, la K2.
Bueno, también determinados alimentos, es de síntesis a nivel del intestino. Un intestino saludable tiene que tener una vitamina K2 suficiente, pero muchas veces las malas absorciones intestinales pueden disminuir tanto la vitamina D, la absorción de la vitamina D, como la síntesis de la vitamina K2.
¿Y dónde encontraríamos la K2?
Bueno, alimentos en general, también verduras, como por ejemplo las hojas verdes, etcétera, pero es no, o fermentos. Muchos alimentos fermentados también pueden tener vitamina K2.
Si estamos hablando de vitamina D con la doctora Alexandra Enríquez, de la importancia que tiene para nuestro cuerpo, para prevenir el cáncer también. ¿Por qué es tan importante para el cáncer de mama? Hablábamos de los miomas, de otros tipos de cáncer, pero ¿por qué en el de mama en concreto es tan importante?
Bueno, porque ya han salido varios estudios y han demostrado que las mujeres, que las sobrevivientes de un cáncer de mama, teníamos estadísticas de una disminución del riesgo de recidiva y una mejoría en la supervivencia global. Es decir, la vitamina D en pacientes con cáncer de mama, prácticamente a todas se la estamos mirando y le estamos prescribiendo un complemento de vitamina D si es preciso, porque si es normal, pues no hace falta, lógicamente. Pero es que ha disminuido las recidivas, mejora la supervivencia. Entonces, en este grupo de pacientes es muy importante porque ya lo demostró científicamente todo.
Hablas de supervivientes como en nosotros. ¿Te has dicho las supervivientes, nosotras, has dicho?
No, supervivientes en general. Médico, vale, no, quiero decir...
El grado de implicación que tienes.
Sí, yo creo que es el día a día con mis pacientes de cáncer. Sí.
¿Qué grupos de población tienen más riesgo de déficit?
Bueno, depende. Yo creo que la mayor proporción de déficit de vitamina D está en las personas mayores, más de 65 años. Reciben menos impacto, menos incidencia de la vitamina D. Y ahora estamos viendo también en los niños, lo que pasa es que los niños están más expuestos al sol, lógicamente, no tanto como hace 40 años, que estaba más en la calle, estaba más tiempo jugando fuera que jugando dentro con videojuegos o con móviles, etcétera. Pero sobre todo yo creo que serían más los grupos de más de 65 años.
¿Cómo podemos saber, la última pregunta, si tenemos déficit de esta vitamina D?
Hombre, normalmente es con una analítica. Normalmente lo hacemos normalmente con analítica.
No lo puedes notar, pero tú no lo puedes notar, que te falte un poco de vitamina D.
No, esto no es como cuando te falta el hierro, que
estás cansado,
que si no tienes una oxigenación correcta a nivel celular, la vitamina D no vas a notar. Puedes notar más cansancio, pero no hay un síntoma claro de déficit de vitamina D. Hay normalmente controles analíticos, normalmente.
¿Y es verdad que está uno de mejor humor cuando tiene buenos niveles de vitamina D?
Yo creo que en general sí. O sea, tampoco... A ver, la vitamina D, como tiene receptores a nivel de todas las células de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tiene tantas funciones que, bueno, también inclusive dicen que también hay disminución del riesgo de demencia, de Alzheimer, de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, sí, tiene interacción prácticamente con todas las células de nuestro organismo.
Qué interesante esto. Fíjate, de una vitamina a priori, que es la vitamina D, que puedes decir, bueno, de una vitamina cuántas cosas salen, ¿no?
Pero vitamina o hormona.
Claro, es que es así, ¿no? Entonces, hemos hablado de la importancia que llega a través del sol, llega a través de algunos alimentos. Si podíamos repasar los alimentos que sí que son...
Los pescados, sobre todo los pescados grasos, tienen mucha cantidad de vitamina D, fundamentalmente los pescados, y la vitamina K2 en todos los fermentos.
Pues qué interesante lo que hemos hablado hoy en la tarde de COPE con la doctora Alexandra Enríquez, adjunta de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Quirón de Pozuelo. Gracias por estar con nosotros hablando de esta vitamina D, que ahora en verano por lo menos tenemos al alcance de la mano, con que nos dé el sol y tengamos buenos niveles también de exposición, pues está bien, pero en invierno se complica un poco más y hay que ponerse manos a la obra. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias.
los mejores momentos de la radio cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Poco más de 15 minutos para llegar a las 4 de la madrugada y esta sintonía nos indica que toca jugar. En este programa nos encanta, tenemos muchos juegos con el objetivo de que los ponedores participéis y que os llevéis un montón de premios. Los jueves, ya sabéis, toca el Mundial de Poniendo las Calles, que lo presenta Irina Romero.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. Pues sí, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, la dinámica es bastante sencilla. La temática de este formato tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado esta semana. Y esta vez, pues toca poner a prueba vuestros conocimientos de uno de los juguetes más icónicos de la historia, los Lego, las piezas Lego, porque ayer, miércoles 28 de enero, se celebraba este Día Internacional. En cuanto al formato, pues sencillísimo, os hacemos 5 preguntas sobre este día y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta, lo que es un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema tiene que llamar al teléfono de estudio 950-60-06 y esperar a que la suerte pues la acompañe.
Bueno, el concurso yo creo que tiene un premio final, ¿no? Y se llevan bastantes cosas.
Pues sí, porque solamente por participar te hacemos entrega del diploma oficial del programa y si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, por supuesto, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio serán varios regalos sorpresa. Además de todo esto, vas a tener 2 comodines durante el concurso, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, pero importante, siempre que sea de la 1 a la 4, la final no vale.
No, no, en la última yo no puedo ayudar, así que esos 2 comodines hay que gastarlos, si quieres, no es necesario, de la 1 a la 4. Creo que tenemos concursante, ¿verdad, Irina? ¿Es así o no? ¿Estoy equivocada yo?
Pues sí, tenemos a Isabel. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Hola, Isabel, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien, ¿y vosotras?
Pues bien también, aquí pasando aquí la mañanita. Aquí al menos estamos calentitos, que hace un frío que pela afuera. No sé dónde te encuentras tú.
Ya te digo.
Isabel,
pues
¿tú dónde estás?
Pues yo estoy ahora mismo en la carretera, en la zona de Tafalla, a 2 grados bajo cero.
Oh,
pero
madre
bueno,
mía.
Bien.
Bueno, ¿y hacia dónde te diriges?
Me voy hacia Barcelona. Vivo en Donosti y me voy a Barcelona a pasar estos 4 días con amigas.
Ah, bueno, que vas de vacaciones, de días libres.
Bueno, 4 días de así de medio relax, medio celebración, sí.
Venga, que es maravilloso. No sé si decirte que habéis salido muy pronto o temprano. El objetivo es llegar a Barcelona. ¿A qué hora creéis que estaréis allí?
Pues yo creo que la hora de llegar a Barcelona va a ser la hora de desayunar, que es la idea.
Para
viajo sola, ¿eh?
Claro.
Exacto.
Vale, ¿las amigas ya están allí o qué?
Sí, mis amigas ya están ahí, mi hija viene desde Madrid y vamos el viernes a una boda, o sea que, bueno, Olé. Todo va a ser listo.
Me parece planazo, la verdad, lo que estás contando y espero que lo paséis fenomenal, Isabel. Pero antes de pues que sí, todo también. Eso ocurra, queremos que te lleves un montón de premios.
Vamos a intentar.
Vale, no sé si juegas mucho a los Lego o has jugado mucho a los Lego.
Yo le compré muchos Legos a mi hija, pero yo tengo 52, estoy de la época de los 20. Pero bueno, con los Lego intenté hacer mis pinitos con mi hija. Sí.
Genial. Pues Isabel, vamos a ir ya al concurso. Queremos empezar y lo hacemos con la primera pregunta.
Venga.
La compañía Lego es una de las más famosas en la industria del juguete. Pero, ¿qué significa realmente la palabra Lego y qué refleja sobre la filosofía de la marca? A. Jugar bien, en danés. B. Originalidad, en arameo. C. Apilo y apilo, en tagalo. O D. Idea sin fin, en latín.
Yo creo que es la primera, porque es una marca danesa.
Uh-huh. Bueno, parece que lo tiene claro Isabel. A. Jugar bien, en danés. Claro que sí, Isabel, el juego es nórdico, es una firma danesa. Cuéntanos.
Bueno, pues la explicación es que se resuelve la misma pregunta. El nombre Lego pues proviene de las palabras danesas Leg Godt, que significa jugar bien, reflejando pues esa filosofía que quería instaurar esta fábrica de juguetes en sus inicios en Dinamarca.
Pues nada, ni una mácula le podemos poner a Isabel, porque
no,
lo ha hecho perfecto, se lo sabía, y vamos ya con las... Bueno, y además conserva las dos...
Sí, los comodines.
Los dos comodines. Vamos con la segunda.
La primera Lego película se estrenó en 2014. ¿Qué superhéroe es el protagonista? A. Superman. B. Super López. C. Batman. O D. Filemón.
Estoy entre la A y la C. Es que tengo en mente como la imagen de Batman. Me la voy a jugar y me voy a Batman.
Te vas a Batman. Perfecto.
Me voy a Batman.
C. Batman. Claro que sí. Aparecen los dos. Aparecen los dos, sí. Pero el protagonista es Batman. Qué bien está esta película, por cierto.
La verdad que sí, es muy chula. Yo no llegué a verla en el cine, pero la he visto a posterior.
Pues es genial.
Y está muy bien.
Isabel, ¿tú la viste o no?
Yo no sé si la he visto o no con los niños, porque son esas cosas que acabas viendo un montón de pelis.
Claro.
Pero sí que tenía la imagen de Batman, sí.
Bueno, cuéntanos.
Pues efectivamente la Lego película tiene como uno de sus protagonistas a Batman, que es uno de los principales superhéroes del universo de DC. Y como curiosidad, esta película, que se estrenó en el cine el 2014, fue todo un éxito de taquilla, recaudando más de 470 millones de dólares alrededor del mundo.
Bueno, y como yo estaba diciendo, la recomendamos desde aquí, ¿verdad? Porque merece la pena. Hay veces que sacan algunas películas que dices, esto será lo mismo, un poco absurdo y tal. No, la película está brillante. Pues vas genial, Isabel, 2-2. No has necesitado además utilizar comodines, que los puedes utilizar pues cuando quieras, en la tercera y en la cuarta. Vamos de hecho con la tercera pregunta.
La marca Lego se caracteriza por sacar varios sets de una misma temática. ¿Cuál es la más vendida? A. Monumentos históricos. B. Star Wars. C. Friends. O D. Dinosaurios.
Estoy entre Star Wars y dinosaurios. Necesitaría el comodín.
Pues venga, tiramos de comodín. Y yo lo único que puedo decirte, venga, Isabel, es que la fuerza te acompañe.
Pues Star Wars. Bien, Star Wars.
De Star Wars. Genial, hay veces que es más sencillo dar las pistas en algunas preguntas que en otras, tengo que decirlo, porque hay otras que digo, madre mía, ¿y qué les digo yo aquí ahora mismo para llevarles por el buen camino? Claro que sí, que la fuerza te acompañe, Star Wars.
Pues el universo creado por George Lucas es el más rentable para la marca Lego, porque solo en 2025 este tema, estos sets, representó aproximadamente el 22% de sus ventas totales en todo el mundo.
¿Tú has comprado alguna vez un Lego de Star Wars?
Mira, sí, la bola esta famosa, tal, que creo
la
que...
La estrella de la muerte, qué chula.
La estrella de la muerte.
Sí, creo que ese sí que nunca lo terminamos de construir, pero ese lo compré.
Sí, pues, hombre, es que era difícil.
Casi no lo terminan en la película, va a terminarlo ahí en el set.
Claro, la estrella de la muerte es complicado, sí. Yo creo que tuve el halcón milenario.
Qué chulo ese también.
Ese sí que terminamos de construirlo, porque es algo más sencillo. Pero, jolín, la estrella de la muerte, ahí os vinisteis arriba, Isabel.
Sí, Sí, nos vinimos arriba pensando que la niña iba a ser capaz y no, la niña no ha salido ingeniera.
Bueno, genial, has gastado eso sí un comodín, nada, pero te queda otro y además es que es la última pregunta, o sea, que en la que podrías utilizarlo. Y tienes, además del diploma, que...
Es, la pegatina.
Claro, lo has conseguido solamente por participar, tienes la pegatina ya. O sea, eso está en tu haber. Así que, no, genial.
Ya pondré el coche.
Ay, qué bien. Manda foto, que nos gusta verla cuando la ponéis. Vamos con la cuarta pregunta.
Venga.
Lego, además de bloques de plástico, tiene el récord de fabricación de un objeto. ¿Cuál es? A, cafetera. B, pelotas de golf. C, neumáticos. O D, cinturones.
Ni idea, la verdad. O sea, sorprendente la pregunta. Necesito el comodín, por favor.
Bueno, cierto es que así, a pelo, parece sorprendente y cuando te demos la explicación vas a decir qué obviedad. Te digo que está relacionado con el sector del motor.
Neumáticos, entonces, neumáticos. Claro, tienen también cositas como de plástico allí. Neumáticos, venga, voy a los neumáticos.
Venga, se anima Isabel con la C, neumáticos.
Qué bien, qué bien.
Así es. Sí, sí. Y cuéntanos la explicación, Irina, porque es verdad que tal cual le hemos hecho la pregunta, dices, pero qué narices tiene que ver los neumáticos con Lego. Pues bueno.
Pues es que tiene una relación muy curiosa porque es que, aunque Lego pues fabrique juguetes, también está clasificado como el mayor fabricante de neumáticos del mundo porque hace más de 400 millones de neumáticos al año solo para mantener su flota de diversos vehículos Lego, o sea, es para su propia marca.
Claro, es para la propia marca y claro, y todos los chiquititos que tiene que hacer para cada uno de los vehículos que montamos. Mira, otra cosa que tengo también de Lego es lo del el DeLorean. No me acordaba, sí, el de Regreso al Futuro, el coche.
Ah, es que eso me pilla muy...
Pues mira, también necesitas...
Claro, ahí tienes cuatro neumáticos.
Pues ahí ya tienes cuatro neumáticos.
Claro.
Sí, todo tenía explicación, Isabel. Pues perfecto, hemos llegado a la cuarta pregunta. Vas fenomenal y ahora solamente queda ver si te llevas al final todos los regalos que tenemos a tu disposición. Vamos con la quinta pregunta.
Muchos récords mundiales tienen el sello de Lego. ¿Cuántas piezas tuvo la casa más grande hecha de Lego? A, 15 bloques. B, 1.200 bloques. C, 2,4 millones de bloques. O D, 10 millones de bloques.
Pues tendría que ser la C o la D, por lógica. 10 millones me parece mucho. Claro, que si fuera una casa grande podría ser, no sé, mira, voy a ir a los 2,4 y me la juego.
Pues haciendo cálculos, Isabel ha dicho C, 2,4 millones de bloques. Y lo has hecho perfecto.
¡Hala! Maravilloso.
¿A dónde nos puede llevar el sentido común, verdad,
Elena? Sí, 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 sí.
Y
la
bien,
intuición y la
qué,
intuición.
Qué bien ha hecho ella el cálculo de esto muy poco, esto mucho, esto tapo. Pues descarte tiene que ser 2,4.
¡Qué alegría!
Cuéntanos la explicación, Isabel, que te llevas un montón de premios. Irina, cuéntanos.
Se necesitaron 2,4 millones de bloques y además esta casa tiene el récord Guinness por ser la más grande fabricada con Legos. Medía 4,69 metros de alto, 9,39 de largo y 5,75 de ancho. Además, por dentro tenía dos plantas y cuatro habitaciones en total.
Así es, Isabel, 2,4 millones de bloques. Lo has hecho a la perfección y te llevas un montón de premios. ¿Qué te parece?
Estoy encantada, pero escuchad, de verdad, si no me hubiera llevado los premios, ha sido un lujo. Empezar el día con vosotras. O sea, el fin de semana tiene que ser cuadrado.
Bueno,
seguro.
No, pero es que ya es perfecto. Porque
redondo no, fíjate, he dicho cuadrado como las piezas de Lego.
En bloques. De verdad te digo que vas a llegar a Barcelona, vas a desayunar y cuando veas a las amigas les vas a decir, pues que sepáis que no he venido de vacío, que vengo con un montón de premios.
Muchísimas gracias, de verdad que nos lo hacéis pasar muy bien y es un lujo escucharlo.
Gracias a ti, Isabel. ¿Y a qué te dedicas? Porque nos has contado lo de tu viaje, que te pillamos ahora en camino.
Trabajo en un call center.
¿En un call center?
Sí. Sí, 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 sí. O sea que ahí intentamos atender a la gente bien.
Echar un cable, ¿verdad?
Eso intentamos hacer, sí,
en la medida de lo posible. Bueno, pues genial, Isabel, que lo pases muy bien este fin de semana, seguro que lo vas a hacer.
Gracias.
Y que disfrutes todos los premios. Ahora te quedas con Cristina Platero, ¿vale? Para que Perfecto. Le des la dirección y te los pueda enviar. Y además yo creo que tienes el récord porque es de las pocas ponedoras que no ha llegado al límite de las 4 de la mañana, sino que tenemos un ratito para hablar con ella. Un besazo.
Muchísimas gracias, un beso igualmente, gracias.
Mucho cuidadito en el camino. Bueno, así, nada, nos queda un minutito para llegar a las 4 de la mañana. Qué bien, Irina.
Qué maravilla, estoy contentísima.
Hemos conseguido que Isabel se lleve todos los premios. Sí.
A pesar de que el borrador lo he puesto, vamos, que eso no lo acertábamos ninguna de las dos, pero lo hemos apañado.
Claro, es que ha habido un momento en el que había alguna que otra pregunta que hemos pensado. Sí. Esta pregunta puede ser... Ha habido que reacomodar.
Sí, pero ha merecido la pena.
Pero
mucho.
Ha merecido la pena. Sí. Genial, la verdad. Bueno, Isabel se lleva todos los premios y nosotros no sé si nos llevamos la confianza de nuestros ponedores que queremos que continuéis. A partir de las 4 de la mañana nosotros vamos a seguir con un montón de temas, con un montón de historias. Queremos que te quedes porque seguro que lo vas a pasar muy bien. Pero claro, antes tenemos que actualizar la información con Íñigo Palomar. Con él te dejamos y regresamos.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El tiempo da cierta tregua después de un miércoles muy complicado y vamos a tener un día más tranquilo, aunque seguirá lloviendo en